ministros una serie de medidas para intentar frenar la escalada de los precios del alquiler. La más destacada de esas medidas, la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no incrementen su renta. Ricardo Rodríguez.
Es una propuesta aún por redactar y cerrar, pero la Moncloa garantiza el anuncio de Pedro Sánchez de una bonificación del 100% en el IRPF para caseros que renueven los contratos a sus inquilinos sin subirles el precio, compensándoles por la ganancia si lo incrementaran. En el círculo presidencial se muestran decididos a ignorar que Sumar tache de injusta e ineficaz la medida. Tampoco negociarán el plan con el socio de coalición, si acaso podrá trabajarse en común. La competencia, avisan, es de un ministerio del PSOE en encabezado por Isabel Rodríguez. Lo esencial es que la propuesta es sencilla de implementar, eso traslada a la socialista, y de la misma manera niegan capacidad para justificar una intervención directa de los alquileres como pretenden Yolanda Díaz y los suyos. El entorno de Sánchez los pinta bajo presión de Podemos porque la ley de vivienda incluye beneficios fiscales y Sumar la respaldó. Están convencidos de que el futuro decreto será convalidado en el Congreso.
Y a poco más de un año que se cumpla un año precisamente del apagón de abril, el apagón que dejó a toda España en negro, la Audiencia Nacional archiva la investigación que abrió tras aquel episodio en el mes de abril. El juez no ha encontrado indicios para asegurar que se tratase de un sabotaje terrorista. Patricia Rossetti.
Ni ciberataque, ni cibercrimen, ni grupos terroristas o intrusismo en los sistemas. El juez Calama descarta cualquier acción de terrorismo informático. Recibidos y estudiados todos los informes, concluye que no existe un mínimo indicio de sabotaje terrorista. Informes del Centro Criptológico Nacional, Mando Conjunto del Ciberespacio, Instituto Nacional de Ciberseguridad, Oficina de Coordinación de Información, Comisaría General de Información, que analizó más de 8.000 grabaciones y 1.300 correos proporcionados por Red Eléctrica, y el informe del Comité para el Análisis de las Circunstancias de la Crisis Eléctrica del 28 de abril. No se puede acreditar de forma mínima la existencia de un hecho con relevancia penal, concluye Calama, y ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, señala que este caso debe quedar fuera de la vía penal. Existen otros mecanismos de solución. Entiende el juez que es un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo o civil relacionado con los distintos operadores.
Gracias, Patricia. Abrimos Agenda Internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Lo último es que Donald Trump confirma que los países que negocien con Irán se enfrentarán a un arancel del 25%, un arancel a aquellos países que comercien también con Estados Unidos. De ahí que se les pueda aplicar ese 25%. El mandatario norteamericano ha asegurado que la orden es final y concluyente, por lo tanto no hay vuelta atrás. Es el primer golpe de Trump a Irán, aislar comercialmente en todo aquello que pueda al régimen teocrático. Recuerdo que el presidente estadounidense tiene dicho que están valorando opciones contundentes contra Irán. Este aislamiento es una de esas opciones. La pregunta es si se prevé una intervención militar. Pues medios estadounidenses a esta hora publican que el lunes Trump ha recibido información por parte de su equipo de seguridad nacional sobre una amplia gama de opciones militares para Irán. Para Irán incluidos ataques aéreos, operaciones cibernéticas y también operaciones psicológicas. Sobre Groenlandia, ha arrancado una semana clave para el futuro de esta región y para el mundo también. En estas próximas horas o días, Estados Unidos y Dinamarca se van a sentar en una mesa por primera vez para debatir sobre el futuro de Groenlandia. Trump quiere ir rápido y hace unos minutos su portavoz acaba de decir que este asunto es prioritario para la Casa Blanca.
El presidente no tiene un calendario establecido, pero definitivamente es una prioridad. Creo que fue muy claro anoche. Dijo que quiere ver a Estados Unidos adquirir Groenlandia porque siente que si no lo hacemos, eventualmente será adquirida o incluso quizás tomada de manera hostil por China o Rusia, lo cual no es bueno para Estados Unidos, ni para Europa, ni tampoco para Groenlandia.
Pues la opinión de Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Sobre el terreno ahí tenemos al equipo de La Linterna con Ángel Expósito al frente. En las últimas horas han podido hablar con groenlandeses y también daneses y les han preguntado por la oferta de Trump. Nadie les ha reconocido en público que estén dispuestos a ser comprados. De hecho, se ríen y les sale, como a Yanni, como vamos a escuchar ahora, hasta un tono desafiante cuando hablan de Trump.
No, never.
No. Nunca, nunca, nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso. Nunca.
Y en los deportes, la noticia deportiva del día es la salida de Xavi Alonso del banquillo del Real Madrid. El sustituto es Álvaro Arbeloa, que debutará en el partido de Copa del Rey contra el Albacete este miércoles. La decisión se ha tomado tras la derrota frente al Barça en la Supercopa de España. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palmar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 6 de la mañana. Claro, bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, porque es que no empezamos a las 3 y 6. Llevamos ya desde la 1 y media poniendo las calles cuando terminaba el partidazo. En un martes, que es 13 de enero del año 2026, quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hay que seguir, claro que sí, poniendo las calles. Quedan 3 horas por delante, acompañando a todos aquellos que se encuentran despiertos en estas horas de la madrugada. Reconozcámoslo, en principio pues no es lo ideal, no es lo ideal. Lo normal es que la gente duerma en estas horas, pero en estos 11 años que llevamos poniendo las calles nos hemos dado cuenta de que hay muchísima gente que por un motivo o por otro pues se encuentra despierta, así que habrá que acompañarles y para eso estamos. Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Hasta las 4, ¿de qué hablamos? A todos esos valientes, trabajadores, insomnes, gente que se encuentra despierta hasta ahora. ¿Qué les contamos?
Pues para empezar vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película que protagonizó Jean Dujardin, The Artist. Esta película refleja el declive del cine mudo tras la aparición del cine sonoro. Y también vamos a escuchar cómo está cambiando la forma de disfrutar de los más jóvenes, porque parece ser que una gran mayoría está cambiando la noche por el día y las copas por la tecnología y el culto al cuerpo.
Cambia la juventud, ya no es igual que antaño y salen menos, algo que en principio podría ser positivo, pero claro, ahora le hemos añadido otro problema, que son las tabletas. Antes era que salían de fiesta y ahora tienen que ir a terapia porque son adictos al móvil, al ordenador y a la consola. Bueno, es que los problemas cambian, pero siguen siendo el mismo, ¿verdad, Irina?
Exactamente.
Muchas cosas que contarte, tenemos que recordarte las vías de participación. Estamos en Facebook y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de el frío, que eres más del equipo del frío o del equipo de el verano. Y el teléfono de estudio 950-60-06.
Been waiting for your love to arrive. My heart has been waiting. love that we'll make. If to me, if I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what you do? I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, some more chocolate dip, and kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, some more chocolate dip, and kisses full of love for you.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cut!
Perfect! Beautiful! Can you give me just one more?
With pleasure.
Back to one!
Okay, back to one, guys.
Everybody quiet. And action!
Ya está aquí, con smoking negro, con pajarita a juego y zapatos de claqué. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir y potenciar nuestra sensibilidad artística.
¿Y cuál es el motivo de traernos hoy The Artist, de Michael Hazanavicius?
Porque hoy cumple 62 años, le enviamos 62 millones de felicidades una de sus actrices, Penélope Ann Miller, que nació el 13 de enero de 1964 en Los Ángeles, California. Inició su carrera en televisión durante los años 80, antes de consolidarse en el cine. Su salto a la popularidad llegó en 1993 con Atrapado por su pasado, de Brian De Palma, junto a Al Pacino. Posteriormente destacó en títulos como Poli de guardería, Despertares, La sombra o Chaplin, donde interpretó a Edna Purviance, musa del cine mudo, un curioso precedente de su personaje en The Artist. Miller ha sido reconocida por su elegancia clásica y su capacidad para encarnar personajes femeninos sensibles y melancólicos. Por otra parte, The Artist es una obra excepcional dentro del cine contemporáneo. En primer lugar, porque en una industria dominada por el espectáculo digital y la hiperestimulación sonora, reivindica el lenguaje del cine mudo, en blanco y negro, con formato 1.33.1 y sin diálogos. De hecho, el único diálogo que se escucha en todo el film es el que hemos sintetizado al inicio. En segundo lugar, porque demuestra que la emoción cinematográfica no depende de la tecnología, sino de la puesta en escena, el gesto, el ritmo y la música. La película también es relevante hoy porque reflexiona sobre los ciclos de éxito y olvido, sobre la fragilidad de la fama y la dificultad de adaptarse a los cambios tecnológicos, un tema plenamente vigente en la era del streaming y la inteligencia artificial. Es en definitiva un homenaje a los pioneros del cine clásico de Hollywood y una reivindicación del cine como arte visual y corporal. De ahí su éxito.
Hombre, es que además supongo que daría a conocer internacionalmente a su director, el francés Michael Hazanavicius. Es que vaya apellidito.
Por supuesto, Michel Hazanavicius nació el 30 de marzo de 1967 en París, en el seno de una familia de migrantes judíos lituanos, afincados en Francia en la década de 1920. Comenzó su carrera en televisión y publicidad antes de dirigir La cinéfila, comedia negra, Mes a Mis, en 1999, y de hacerse famoso gracias a dos parodias de James Bond, OSS 117, El Cairo, Nido de espías, y OSS 117, Perdido en Río, protagonizadas por Jean Dujardin, el actor principal de The Artist. El cine de Hazanavicius se caracteriza por un profundo conocimiento de la historia del cine y una capacidad poco común para dialogar con los géneros clásicos, sin caer en la imitación vacía. Posteriormente ha dirigido películas desiguales pero interesantes como La búsqueda, Mal genio, sobre el cineasta Jean-Luc Godard, El príncipe olvidado, Corten, remake de una película del japonés Shinshiro Ueda, y el duro film de animación La mercancía más preciosa. Y por cierto, desde hace 20 años la pareja de Hazanavicius es la actriz argentina nacionalizada francesa Berenice Bello, coprotagonista de The Artist.
Jero, recuérdanos un poco el argumento de The Artist a los ponedores.
El guión original de Michel Hazanavicius entronca con dos grandes películas del cine clásico, El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder y Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen, y se desarrolla en Hollywood entre 1927 y 1932. En 1927, Georges Valentin, Jean Dujardin, es una gran estrella del cine mudo. Sus películas son garantía de entretenimiento y él es popularísimo y una máquina de ganar dinero, lo que no impide que viva en un matrimonio infeliz con su esposa Doris, Penélope Ann Miller, una mujer sufrida que pasea su desazón con callada dignidad. George conocerá a Pepi Miller, Berenice Bello, una joven con deseos de triunfar en la pantalla y a la que echa un pequeño cable. La llegada del sonido para las películas supondrá el declive de Valentin, mientras que Miller alcanza la cumbre del éxito.
¡Guau! ¿Y la acogida qué? ¿La acogida qué tal fue de Artist cuando se estrenó? ¿Cómo fueron las cosas?
En taquilla funcionó muy bien porque costó 15 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 133,4 millones, casi 9 veces más. Además, recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 327 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota de 8,8 sobre 10. El consenso crítico de esa web afirma: un homenaje a la magia del cine mudo que complace al público. The Artist es una película inteligente y alegre, con actuaciones encantadoras y un estilo visual excepcional. En Metacritic recibió una puntuación media ponderada de 89 sobre 100, basada en 41 críticos, lo que indica aclamación universal. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación promedio de A en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, The Artist se convirtió en la película francesa más galardonada de la historia. Jean Dujardin ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2011, donde se estrenó la película. Después, el film ganó 5 Oscars, mejor película, director, actor, Jean Dujardin, vestuario, Mark Bridge, y música original, Ludovic Bourges. Y estuvo nominada a otras 5 estatuillas. Fue así el primer largometraje mudo en ganar el Oscar a la mejor película desde que Alas lo hiciera en la ceremonia inaugural de 1929, y la primera película en blanco y negro en ganar esa estatuilla desde La lista de Schindler en 1993. Y Dujardin se convirtió en el primer actor francés en ganar un Oscar. The Artist también fue nominada a 6 Globos de Oro y ganó 3. Mejor película de musical o comedia, música original y actor en película musical o de comedia, Jean Dujardin. Además, fue nominada a 12 premios BAFTA y ganó 7. Mejor película, director, actor, Jean Dujardin. Guión original, fotografía, música y vestuario. En Francia fue nominada a 10 premios César, de los que ganó 6. Mejor película, director, actriz, Berenice Bello. Fotografía, Guillaume Schiffman. Vestuario y música original. Y, por supuesto, está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Schneider.
¿Y cómo surge el proyecto de hacer esta película, The Artist?
Durante años, el director Michel Azanavicius había fantaseado con hacer una película muda, porque muchos cineastas que admira surgieron en la era del cine mudo. Nadie tomó en serio su deseo hasta el éxito comercial de sus 2 películas de espías de la saga OSS 117, protagonizadas por Jean Dujardin y Berenice Bello, con los que Azanavicius ansiaba volver a trabajar. El cineasta eligió como género un melodrama porque pensó que las películas del cine mudo que mejor han envejecido son de ese género. Realizó una investigación exhaustiva sobre el Hollywood de la década de 1920 para hacer que la historia fuera comprensible sin demasiados intertítulos. El guion tardó 4 meses en escribirse y se inspiró principalmente en la comedia muda Espejismos, dirigida en 1928 por Kim Vidor. Una de las principales influencias que moldearon al protagonista del guión fue Douglas Fairbanks, el primer héroe audaz de Hollywood y el primer presidente de la Academia de Cine. Costó financiar el proyecto porque ningún estudio estadounidense confiaba en una película muda y en blanco y negro. Así que finalmente fue una coproducción franco-belga.
Jero, yo me imagino que el trabajo con los actores y concretamente con Jean Dujardin, yo creo que fue un poco especial. ¿Cómo fue el trabajo con ellos?
Azanavicius era consciente de que una película muda contemporánea no admite intérpretes inadecuados. Cualquier exceso, inseguridad o gesto mal calibrado podía destruir la ilusión. Todos los actores fueron elegidos por su capacidad expresiva corporal y trabajaron intensamente el gesto, la mirada y el ritmo interno de sus interpretaciones. El rodaje exigía una precisión casi coreográfica, cercana al ballet o al cine de Chaplin o Murnau. Jean Dujardin no fue simplemente el protagonista, fue el motor conceptual del film. Azanavicius escribió el personaje de George Valentin pensando específicamente en él, convencido de que su formación cómica y su instinto físico lo convertían en el heredero natural de Douglas Fairbanks y John Hilbert. Y el actor se comprometió desde el inicio con una interpretación puramente gestual, con muchos silencios y con una ironía puramente visual, una combinación que ya había desarrollado en la saga OSS 117. Para Azanavicius, Dujardin poseía algo rarísimo en el cine contemporáneo, una presencia física legible sin palabras. Antes del rodaje, el actor se sometió a un intenso proceso de preparación. Visionó películas de Chaplin, Murnau, Borsak, Vidor, estudió el ritmo de la respiración y la postura corporal de los actores del cine mudo, ensayó escenas completas sin cámara, solo con música, y durante el rodaje vivió en una casa aislada de la década de 1930 en Hollywood Hills. Dujardin confesó que fue el rodaje más exigente de su carrera y que nunca había sentido tanta presión. Si fallo, dijo, no hay diálogo que me salve.
Jero, cuéntame algo, por favor, de Berenice, Berenice Bejo, que eso es importante.
El papel de Pepe Miller exigía una combinación compleja, frescura moderna y expresividad clásica. Azanavicius sabía que no bastaba con imitar a las actrices del cine mudo, necesitaba a alguien que conectara emocionalmente con el público actual. Berenice Bello, pareja del director, fue elegida no por afinidad personal, sino por su energía física y su sonrisa espontánea, que remitían claramente a Clara Bow o a Jan Crawford. Sin embargo, el riesgo era evidente. Bello debía reprimir su naturalismo contemporáneo y adoptar una gestualidad más estilizada. Durante los ensayos, Azanavicius le pedía constantemente: más claro, más lento, piensa en el plano general. Bello tuvo que aprender a contar emociones sin parpadeos nerviosos ni gestos mínimos, algo opuesto a la actuación moderna. Jean Dujardin y Berenice Bello ensayaron la secuencia culminante del baile durante 5 meses, practicando claqué casi todos los días en el mismo estudio que Debbie Reynolds y Gene Kelly solían ensayar cantando bajo la lluvia. En la primera semana es divertido, señaló Dujardin. La quinta semana es un poco aburrido, al final es emocionante. Fue realmente difícil, recuerda Bello, e incluso ahora, cuando veo la película, no puedo creer lo rápido que lo hicimos. A veces siento como si todavía me dolieran los pies. La secuencia completa necesitó 17 tomas. Por su parte, el personaje de Doris Valentin, la esposa de George, debía encarnar la dignidad silenciosa del cine clásico. Penélope Ann Miller fue elegida por su elegancia natural y su conexión histórica con el cine mudo, ya que había interpretado, como hemos dicho, a Edna Purviance en Chaplin en 1992. Azanavicius buscaba una actriz capaz de expresar resignación, tristeza y amor sin melodrama. Miller aceptó el papel consciente de que su personaje no tenía grandes escenas, pero sí una función moral esencial: representar aquello que George pierde sin darse cuenta.
¿Y del resto de actores, Jero, qué me puedes decir?
El papel de Al Zimmer, el productor pragmático, requería una presencia fuerte que rompiera ligeramente la ilusión muda sin destruirla. John Goodman fue elegido por su capacidad para imponer autoridad con un solo gesto o mirada. Goodman trabajó cada escena como si estuviera actuando en una película sonora. Su volumen corporal, su manera de caminar y su forma de ocupar el espacio eran fundamentales para transmitir el poder industrial de Hollywood. James Cromwell fue elegido para el papel de Clifton por su austera expresividad. Su personaje actúa como conciencia de George Valentin. Azanavicius valoró especialmente su capacidad para transmitir lealtad y tristeza con mínimos gestos. James Cromwell comentó que su actuación en la película no fue realmente muda, ya que todas sus escenas implicaban diálogos en lugar de pantomima. Afirmó que interpretó el papel como cualquier otro, diciendo sus diálogos en voz alta. El resto del reparto fue seleccionado con un criterio casi arqueológico. Rostros que parecieran sacados de los años 20, con rasgos claros y expresivos, evitando cualquier presencia excesivamente contemporánea. Y el perro Ugi fue elegido tras un casting específico. Azanavicius quedó fascinado por su capacidad para expresar emociones complejas: culpa, orgullo, miedo, alegría. Ugi no solo ejecutaba órdenes, entendía el tempo dramático. El director reconoció que en varias escenas actuaba mejor que muchos humanos. Ugi fue interpretado por 3 Jack Russell Terrier iguales: Ugi, Dash y Dude. aunque el perro principal, Hugue, protagonizó la mayoría de las escenas. Los tres perros fueron coloreados antes del rodaje para que se parecieran más.
¡Buah, me encanta! Cuéntanos más anécdotas del rodaje, por favor.
Se realizó íntegramente en Hollywood, comenzó en noviembre de 2010, duró solo 35 días y se usó el formato de pantalla 1.33.1, comúnmente utilizado en la era del cine mudo. Aunque se presentó en blanco y negro, la película fue filmada en color por el director de fotografía Guillaume Schiffman. Todos los detalles técnicos, incluyendo lentes, iluminación y movimientos de cámara, fueron calibrados para que coincidieran estéticamente con las películas mudas de la época. De hecho, en la película no hay ni un solo plano con zoom porque la tecnología zoom no existía en la época en que se rodó. Para recrear el aspecto ligeramente acelerado de esas películas, The Artist se filmó a una velocidad de fotogramas ligeramente inferior a 22 fotogramas en lugar de los 24 fotogramas estándar, para facilitar el ritmo interpretativo mientras los actores actuaban. Azanavicius ponía música de películas clásicas de Hollywood. La mayor parte de la película es muda, excepto dos breves escenas con sonido, así como la banda sonora no diegética. El plano sonoro final, que hemos escuchado al principio, fue un golpe emocional deliberado. El sonido aparece solo cuando tiene sentido narrativo. La primera palabra hablada de la película es Corten, mientras que la última es Acción. El reparto y el equipo incluían miembros franceses y estadounidenses. Todas las escenas se rodaron en Los Ángeles, principalmente en Hollywood, pero también en teatros, restaurantes y casas del centro, incluyendo la mansión en que vivía Mary Pickford. El icónico edificio Bradbury en el centro de Los Ángeles proporcionó la ubicación para la distintiva secuencia de la escalera de la película. Azanavicius no solía gritar acción, prefería comenzar las tomas con una señal discreta para mantener la concentración. Muchos técnicos afirmaron que rodar sin diálogos les obligaba a escuchar de otra manera y a observar con más atención. En el set se pedía silencio absoluto, incluso entre tomas, para que los actores mantuvieran la concentración emocional. Durante las primeras semanas, Dujardin temía que la película resultara ridícula. A menudo se acercaba al director y le preguntaba: ¿esto funciona o estamos haciendo el ridículo? Azanavicius respondía siempre lo mismo: si lo sentimos de verdad, funcionará. Con el paso de los días, el equipo empezó a sentir que trabajaba en algo excepcional. Aunque el film parece muy coreografiado, hubo pequeñas improvisaciones. El maravilloso gesto de Pepi probándose el traje de George no estaba en el guión, y la reacción de George al verse olvidado en el cine surgió de una indicación espontánea. Sin diálogos, cada escena exigía una precisión corporal extrema. Los actores terminaban exhaustos. Dujardin declaró que nunca había sudado tanto en un rodaje sin correr ni pelear. Más curiosidades. A pesar de tener una duración de 90 minutos, el guión tenía solo 42 páginas. De hecho, es el guión más corto nominado a un premio importante. Y a pesar de que se filmó en Super 35, en los créditos finales aparece filmado en Panavisión. Ningún sonido ni diálogo sincronizan del todo con las imágenes, un problema técnico común en la época. Para incluir el letrero de Hollywood Land en varias tomas, fueron necesarios efectos digitales, ya que la parte que dice Land desapareció en 1949.
Una buena película tiene que tener una buena banda sonora, Jero. Dinos algo de la banda sonora de The Artist.
La premiadísima música original de la película fue compuesta por el francés Ludovic Bourges, que comenzó su carrera componiendo música para anuncios publicitarios, más tarde musicalizó cortometrajes y después de trabajar para Michel Azanavicius en Mes a Mis, se convirtió en un colaborador asiduo del director. En The Artist incluye obras de otros compositores, como Estancia de Alberto Ginastera, Escena de Amor de Bernard Herrmann o la canción sin acreditar Pennies from Heaven, interpretada por Rose Chichi Murphy, que es con la que vamos a acabar esta sección. Bourges se inspiró sobre todo en la música de las películas de Charles Chaplin y en las composiciones de Max Steiner, Frank Wasman y Bernard Herrmann. La mayor parte de la banda sonora se compuso en la etapa de edición y postproducción, ya que, al tener una mayor participación de lo habitual en la historia, requirió numerosos ajustes. No podíamos permitirnos ninguna mala interpretación ni direcciones contradictorias, afirmó Bourges. Por lo tanto, tuvimos que reducir ciertas piezas según la edición, descartar muchas y escribir otras nuevas adaptándolas, siguiendo cada etapa de la película. La banda sonora fue grabada en Bélgica por la Filarmónica de Bruselas bajo la dirección de Ernst van Thiel. También colaboró la Orquesta de Jazz de Bruselas.
Genial, Jero. Muchísimas gracias. Te esperamos el viernes para comentar los estrenos de cine de la semana. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ensayar una versión muda y en color que estoy preparando de historias de la radio de José Luis Sáez de Heredia. Nos está costando hablar de la radio sin diálogos. A ver en qué queda la cosa.
Adiós, cuídate, Jero. Muchas gracias. Seguimos poniendo calles en COPE. Sunshine flowers, if you want the things you love, chee 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 chee. So when it starts to thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven, you and me, then they.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Delfi ha llegado a la presidencia interina de Venezuela no como un outsider ni como una figura neutral, sino como una dirigente profundamente integrada en el núcleo duro del chavismo. Eso la convierte en una opción funcional ante la sospecha de que el liderazgo de, por ejemplo, María Corina Machado no conseguiría haber controlado al ejército estas primeras horas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en COPE, estamos poniendo calles, que si la pandemia, que si las pantallas y el culto al cuerpo, estas son cosas importantes. Lo digo más que nada porque estos son los tres factores que ahora mismo están sustituyendo al ocio de los jóvenes. Es verdad que cada vez salen menos de noche, están pisando menos las discotecas y prefieren planes diurnos, planes culturales o incluso ligados al bienestar y al mundo digital. Bueno, pues resulta que en Herrera en COPE han hecho un repaso con nuestros corresponsales de distintos países para ver si esto es así, además de hablar de con Mariano Urraco, que es sociólogo, para ver cómo está cambiando el disfrute de los jóvenes. Bueno, pues como en Poniendo las Calles tenemos muchas horas de programa, nos gusta, oye, ir compartiendo las cosas que más nos han llamado la atención de otros programas de aquí, de COPE.
Tal vez les sorprenda ver cómo las discotecas no se llenan de chavales jóvenes como antaño, sino más bien de un público algo más madurito, ¿no? Las nuevas generaciones dicen que ya no son tan fiesteras como las de antes. Y prefieren esto, cambiarlo, por esto otro. Dicen, pues si no noto la diferencia de lo que estoy escuchando, en los dos hay música. Sí, pero hay matices, porque en el segundo lo que no hay es, por ejemplo, alcohol. Son las coffee parties, fiestas que se celebran durante el día y que generalmente empiezan con algún tipo de deporte para luego irse a tomar, pues, un café, por ejemplo. Ya no se van las discotecas, ya no se va. Ahora es más bien el brunch, ¿no?, por la mañana, el tardeo por la tarde. Solo un 26% de los chavales sale de fiesta habitualmente, dicen las encuestas, cuando hace 10 años lo hacían más del 70%, según los datos de FAD Juventud. Hemos salido a la calle a comprobarlo y parece que efectivamente, la fiesta ya no es tan prioritaria como lo era antes para los jóvenes.
Pues los primeros años que vine a estudiar a Madrid, la verdad que salía más. Pero ahora es que creo que están bastante masificadas todas las discotecas de Madrid y que no disfrutas si sales de fiesta ahora mismo.
Más o menos cada viernes, sábado. Si salgo el viernes, no salgo el sábado porque la cartera no me daba tanto, ¿no? Pero una de esas dos, viernes o sábado.
La verdad que no salgo mucho.
Por la noche ya no salgo de fiesta, antes sí que solía salir más.
Yo la verdad es que salgo bastante poco de fiesta. Entre si ahora, por ejemplo, en invierno, el frío que hace, el dinero que supone salir de fiesta, me da bastante pereza.
Y la tendencia es constante desde que se iniciara la pandemia, quizá porque muchos entonces les pilló con la época de casi, casi preadolescentes y como que se acostumbraron a hacer más planes, bueno, con menos personas, más en casa, más cerrados. Las nuevas generaciones ya no se divierten como lo hacían sus padres. Ahora se centran, que si en el culto al cuerpo, en planes más de ocio y tiempo libre, y por qué no decirlo, también en lo instagrameable. Pero ¿qué efecto tiene esto en el sector? ¿Es el fin del ocio nocturno tal y como conocemos? Lo analizamos en Antes de que pase. Claro, yo le digo esto y usted me dice, si los bares están llenos, no hace falta más que irse un rato a tomarse unas cañas y verlos. Y efectivamente lo están. Pero fíjense bien, cuando hablamos de horas nocturnas, cuando hablamos de discotecas clásicas, en la media de edad de los clientes.
En general, las actividades recreativas no dejan de evolucionar y generación tras generación está permanentemente sometido a un proceso de transformación, de actualización a las modas que en cada momento predominan. El nuevo lucio juvenil es cada vez más maduro. Los adultos, la generación de 40 a 60 años, se ha incorporado a la vida nocturna, aunque sea en horarios de tarde, pues a partir de las 6 de la tarde, y al mismo tiempo con un mayor atractivo turístico.
Es Vicente Pizcueta, portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, y es la primera vez en la que ese público adulto se posiciona junto a los jóvenes en el sector del ocio, aunque sea más tempranito, un horario que también, por cierto, prefieren los turistas, acostumbrados a acostarse a la hora que nosotros empezábamos a salir. Pero ¿y los jóvenes, como los que hemos escuchado, no tienen interés por la fiesta? Entonces, ¿qué hacen en su tiempo libre?
Yo prefiero pues algún plan de tarde, en plan salir más a tomar algo a una terraza y estar en un sitio donde puedes realmente establecer una conversación con las personas con las que estás, con tus amigos, que por ejemplo entrar a una discoteca que no se puede ni hablar casi.
La verdad es que yo prefiero, pues yo qué sé, salir a dar un paseo, ir a museo, ir al cine, no sé, planes más tranquilos.
Prefiero otros planes, como ir al teatro o algún que otro musical.
Prefiero otro tipo de planes, como por ejemplo, no sé, ir con mis amigos a un bar a tomar algo, o estar en casa de alguien charlando, o ya más planes de por la tarde, de ir a dar una vuelta, ir al cine, etcétera.
Ir al cine, a un museo, dar una vuelta, quedar con amigos, estar tranquilito, ¿no? Por la tarde. Nada de darlo todo en una discoteca y llegar a casa ya cuando más vienes de día. ¿Por qué estamos viendo esta tendencia? ¿Por qué ahora? ¿Desde cuándo? Pues esto está muy relacionado con ese nombre que les damos a los nativos digitales, es decir, con ese mundo virtual.
Es una juventud, esta juventud española, cada vez más tecnológica y menos fiestera. Y hay como una reorientación del ocio, de la calle al ocio más digital y más experiencial, ¿no? También hay como un reemplazo de lo tradicional, ¿no? Cada vez el ocio es más digital, es más casero y experiencias más sofisticadas, ¿no? No tan de salir de discotecas o salir de copas.
Están escuchando a Eulalia Alemany, es la directora de innovación de FAD Juventud. La forma de ocio no es lo único que está cambiando, también lo están haciendo los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones, por ejemplo, fuman y beben menos que sus predecesores. No hace falta más que echarse un vistazo a cualquier terraza de un bar en el que pueda haber un grupo de jóvenes que como mucho te encuentras a alguien vapeando, pero pocos con el cigarro en la mano. Más de la mitad de los chavales entre 18 y 30 años han reducido la cantidad de alcohol que beben. Tampoco se hartan hasta volver a casa dando tumbos. Ya no está tan normalizado lo de beber alcohol, por ejemplo, como lo teníamos generaciones anteriores.
Ponte como que cuatro bebidas sin distinguir entre cubata o cerveza.
Los precios están altísimos, entonces creo que ahora mismo está a unos niveles que yo creo que no se os puede permitir casi nadie.
Bebo cuando salgo, pero normalmente lo que bebo es cerveza o algo así, no me tomo copa.
Nada, poquísimo, más algún vino que otro, pero dos o tres copas, no más.
Hay muchas razones en este cambio de tendencia, pero una de ellas es poderosa y parte de un evento que marcó a toda esta generación en plena adolescencia o preadolescencia en muchos casos. Hablamos del confinamiento, de la pandemia, del COVID-19. Meses de encerrados en casa con el móvil, juntándose en grupos pequeños o en reuniones virtuales, sin beber y antes de que diese el toque de queda nocturno.
La tendencia de descenso del consumo de alcohol entre los más jóvenes podemos decir que viene dándose desde el 19 y sobre todo tras el impacto de la pandemia del COVID-19. Por primera vez en años, todas las drogas analizadas, tanto el alcohol, el tabaco, el cannabis y los hipnosedantes, registran descensos notables. También bajan las borracheras y aumenta la percepción de riesgo ante su consumo.
Este fenómeno del que estamos hablando hoy no ocurre ni mucho menos solo en España. De hecho, podríamos decir que casi somos herederos de una tendencia que desde hace tiempo ha empezado a pasar en determinados países europeos. En Reino Unido, un país que para nosotros tiene fama de disfrutar bastante del alcohol, de venirse aquí a España y desfasar, pues los clásicos pubs están cerrando. Eva Millán, corresponsal en Reino Unido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Desde 2020 tengo entendido que han cerrado un tercio de los locales de ocio nocturno. ¿Por qué?
Pues son muchos factores, pero el principal de ellos era el que estabais hablando. Hay un cambio generacional en cómo se socializa, en cómo se sale. Efectivamente, los costes operacionales son muy elevados. La industria hace tiempo que se está quejando mucho de las medidas del gobierno, de la presión fiscal, de la falta de transporte. Es decir, si no hay transporte público después de medianoche, ¿cómo puede salir la gente? También se habla de que hay menos policía en la calle debido a los recortes que han tenido lugar durante muchos años. Se nota mucha menos presencia de las fuerzas de seguridad y eso aumenta la sensación de inseguridad que hace que quizá los jóvenes tengan menos inclinación a la hora de salir. Pero el factor fundamental es que los jóvenes están decidiendo gastar su dinero de manera diferente al pasado. Ahora, como podíamos escuchar en los testimonios, quizás se va más al cine, se va más al teatro, y aquí en el Reino Unido hay el gran fenómeno de los festivales de música. Son muy caros. Para que os hagáis una idea, el festival de Glastonbury, que es uno de los más populares, el más grande del mundo de hecho, cuesta el equivalente a unos 500 euros. Entonces, lo que hacen los jóvenes es que ahorran para esos grandes festivales. Beben menos durante lo que es el año, pero más concentrado. Entonces, en ese sentido, les quedan menos ingresos para poder salir de esa manera, pero también hay una mayor preocupación por la salud. Lo dicen las estadísticas. Para que os hagáis una idea, una encuesta de este año dice que el 43% de aquellos entre 18 y 34 años no beben o ya no beben. Y el principal motivo que nombran es precisamente el impacto del alcohol en la salud.
Estamos hablando de que se cierran discotecas, pero creo que también afecta a salas de concierto. Tú lo decías, por ejemplo, se decantan en apostar más por los festivales de música. ¿En qué se divierten los jóvenes? ¿En qué invierten ese dinero?
Pues además de esos festivales de música, vemos, por ejemplo, un fenómeno en los jóvenes que es las suscripciones. Si tienes que pagar a suscripciones de streaming en la televisión, a la salud ahora está muy diversificada, ya la gente no va simplemente al gimnasio, ahora tenemos crossfit, ahora tenemos escalada, ahora tenemos una manera de practicar deporte y de tener ese tipo de relación con la actividad física que está muchísimo más diversificada, pero igualmente es un coste más elevado, con lo cual los jóvenes ahora mismo tienen pues diferentes prioridades que no son necesariamente esa tendencia que veíamos hace décadas de salir todos los fines de semana. Todos los líderes de la industria del ocio nocturno dicen que ahora nadie sale todos los sábados, que puede ser un sábado al mes. También se consume menos, un poco por salud, pero también por el coste. Se habla de que la gente queda en las casas para beber y que una vez que salen, salen menos. De ahí que la industria tenga que diversificar. Lo que hablan muchos es que tienen que organizar lo que le llaman noches temáticas, noches en torno a alguna cuestión que pueda atraer a unos nichos de audiencia. Pues, por ejemplo, en algunos casos hablan de la noche Disney, la noche Juego de Tronos, la noche Taylor Swift. Y a partir de ahí pueden intentar captar un sector de mercado que hasta ahora no están logrando movilizar.
Qué bueno, ¿y qué hay del alcohol? Porque nos hablabas del descenso en la reducción de consumo, pero nosotros no tenemos esa percepción, ¿no? Cuando vemos al turista británico venir a España, lo hemos tenido siempre como el joven que se emborracha habitualmente, y hablando en claro, pero no sucede allí lo mismo, ¿no? Y no todos los fines de semana.
Es un poco por lo que decía, que los jóvenes ahora beben menos. El 55% de aquellos menores de 55 años dicen que solo beben en ocasiones especiales. ¿Y qué es una ocasión especial? Unas vacaciones. Puede ser que se hayan pasado 3 meses para ahorrar para esa visita a España, y entonces ahí sí que no hay límites, pero lo ven como algo más puntual que algo más regular. Una boda, un fin de semana de despedida de soltero o de soltera con amigos. Ahí es donde sí se puede priorizar, pero desde un punto de vista más regular, que era la idea que teníamos antes en Reino Unido, que todos los sábados se iban al pub a las 3 de la tarde hasta que cerraba ese pub a las 11 de la noche. Eso ya no se repite de la misma manera, y sobre todo que cuando cierra el pub a las 11 de la noche ya no se van a los locales de ocio nocturno. Según la Asociación de Industria Nocturna, un 26% han cerrado desde el año 2020, y este año ha sido especialmente malo. Cada semana 3 locales nocturnos han tenido que echar el cierre para siempre. Es la evidencia de que efectivamente el consumo es inferior, pero también hay un cambio muy profundo en los patrones de consumo.
Gracias, Eva. Estamos hablando de lo que está sucediendo con las nuevas formas de ocio nocturno en Reino Unido, pero ¿qué pasa en Francia? Allí desde los años 80 hasta ahora ha cerrado el 70% de las discotecas. Asunción Serena, corresponsal en Francia, ¿qué tal? Buenos días. ¿La juventud francesa tampoco está interesada en la fiesta nocturna y en el alcohol?
Si antes para bailar y escuchar música ibas sí o sí a la discoteca, pues ahora los jóvenes van cuando hay una ocasión especial o porque hay un artista invitado o una música que les apetezca escuchar, que es, por ejemplo, lo que me ha contado Marina, una de los jóvenes con los que he estado hablando de este tema. A mí personalmente me gusta, pero a condición de que la música sea buena, como metal, rock, electro, y luego depende de las discotecas. A veces no hay buen ambiente, pero entonces hacemos fiestas en mi casa o en la de mis amigos. Y luego está claro el tema del precio, que eso también echa un poquito para atrás a veces.
Asun, ¿qué hacen allí para divertirse? ¿Cuál es el ocio por el que apuestan los jóvenes?
Fíjate que hay un sondeo reciente que dice que la generación Z, la mayoría prefiere organizar quedadas con amigos, algunos para escuchar música, pero sobre todo para jugar a los videojuegos, que es lo que he podido comprobar, porque fíjate lo que me han contado Agno, Valentin y Alice.
Yo
prefiero los videojuegos antes que ir a la discoteca. O solo quedo con los amigos y juego con ellos. Yo lo mismo, paso mucho tiempo con los videojuegos. Por eso no voy a las discotecas. Y además no me gusta mucho la gente que podría conocer allí. Y mis amigos tampoco van a la discoteca. Yo también prefiero los videojuegos con mis amigos o hacemos muchas actividades deportivas. Y por las noches, en lugar de estar con desconocidos, prefiero ir a casa de amigos y sentirme segura con ellos. En cualquier caso, bailan poco y como están acostumbrados a controlar constantemente la música que escuchan, pues me dicen, ¿no?, que les cuesta aceptar que sea otro quien tenga el control de lo que, claro, de la música que tienen que escuchar.
Claro, y no sé si también tiene algo que ver en esta tendencia el tema de la inseguridad ciudadana, Asun, porque, por ejemplo, en verano escuchamos que en varias ciudades francesas, creo que recordar del sur del país, se habían establecido toques de queda para los jóvenes.
Hay un poco de todo. Está el tema de los meses de confinamiento que generaron, la verdad, nuevos hábitos. Está el tema de la seguridad. Entre la generación post-MeToo, las discotecas no son consideradas como un lugar seguro. Y no sé si recuerdas que se habló mucho de que la gente sufría pinchazos, que es un misterio que nunca quedó aclarado, por otro lado, ¿eh?, pero que generó pues inquietud y eso pues les desmotiva y concretamente pues para ir a las discotecas. Y lo de los toques de queda, la verdad es que no ha tenido mucho efecto, porque aunque se ha hablado mucho, ha sido así en algún lugar puntual, en alguna localidad, y es para los menores de 16 años, para que no anden deambulando por la calle solos sin la compañía de un adulto.
Claro. Asunción Serena, París, muchas gracias.
Un saludo.
Bueno, pues algo ya nos va quedando más claro, ¿no? Ni discotecas, ni alcohol, ni trasnochar. ¿Cómo es el nuevo ocio? ¿A qué se debe este cambio? Y sobre todo, ¿ha llegado esta nueva forma para quedarse en el tiempo? Mariano Urraco es sociólogo y antropólogo y ha observado de cerca las nuevas generaciones. Hola, Mariano, buenos días.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cuáles son las principales características de la generación Z que la distinguen de las anteriores para llegar a lo que estamos contando, ¿no? ¿Cómo están cambiando estas nuevas formas de ocio en ellos?
Bueno, digamos así de como punto de partida que la gente que nos dedicamos a la sociología, cuando escuchamos la palabra generación, siempre nos viene a la mente este cartelito que hay en los extintores, por ejemplo, ¿no? Manejar con precaución. Pues efectivamente, porque aunque es una tentación muy legítima, digamos, es un peligro. Al final, meter en el mismo saco a todas las personas por el mero hecho de haber nacido en una misma edad, ¿no?, por tener la misma edad biológica. Porque obviamente son muy distintos entre ellos y entre ellas. Entonces, bueno, sirva esto así como elemento de advertencia inicial para luego después evitarnos disgustos con las generalizaciones. Dicho esto, pues hablando de esta generación Z, ya digo cuestionable en sí misma, podemos entender que son personas que desde muy pequeñitas han conocido Internet. Ese sería un poco el rasgo así principal con todo lo que ello implica, porque muchas veces pensamos que Internet es como un añadido menor, pero en realidad tiene profundos impactos en la vida cotidiana de las personas, ¿no? En términos, por ejemplo, pues de aceleración, ¿no? La rapidez con la que se quiere todo por parte de esta gente que desde que es pequeña lo ha tenido al alcance de la mano, básicamente en el móvil, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, la poca paciencia, la poca capacidad de esperar o de postergar, en fin, toda una serie de rasgos que tienen mucho que ver con eso, con el hecho de haber nacido en una época completamente digital. Si nos ponemos en términos un poco más profundos, pues bueno, esta generación estaría caracterizada sobre todo por haber vivido en un contexto de crisis económicas recurrentes, ¿no? Crisis económicas que han roto con toda una serie de patrones sociales y culturales que tenían las generaciones previas. Es decir, las promesas de que el futuro va a ser mejor es algo que a esta generación le cuesta creer, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos entender toda una serie de problemáticas que tienen mucho que ver con esta población más joven, relacionada con la salud mental y con las dificultades para ver un futuro, ese cierto apagamiento que se observa muchas veces en la gente más joven. Y así.
Si me permites que te tutee, Mariano, hablabas de, bueno, pues de la importancia que tiene a la hora de entender a estos jóvenes el contextualizar que han nacido en una época digital. Y tengo la sensación, no sé si la compartes, de que las tendencias de ocio también dependen un poco de si son instagrameables, si podemos decir así, ¿no? ¿Por qué no acudir a tomar un café a ese local que tiene esa decoración tan bonita que me permite subir una story a Instagram y decir estoy aquí tomándome un café con las amigas?
Sí, sí, tal cual. Me parece muy acertado eso que comentas, ¿no? Yo creo que la nuestra es una sociedad escaparate, podríamos decir así, en la que además de estar expuestos continuamente y de estar siempre, digamos, bajo el ojo de una cámara, eso hace que tengamos que demostrar que hacemos las cosas que hacemos. Es algo que antes no pasaba. O sea, tú antes ibas a los sitios, decías que habías estado y ya está, ¿no? Ahora, en cambio, tienes que ir y tienes que demostrar con una prueba física, véase una foto, que has estado, ¿no? Y entonces, si te fijas, en muchas ciudades y en muchos pueblos han buscado eso, la foto, ¿no? Y han puesto las letras con el nombre de la localidad. Y es como una postal que todo el que va allí se tiene que llevar, ¿no? Y parece que si no te llevas la foto con que has estado en un sitio, no has estado. Y entonces, bueno, yo creo que eso también se aplica, pues como bien dices, a cafeterías, a cualquier otro tipo de local de ocio y de consumo. Entonces, uh-huh. Sí, me parece que es muy acertada esa reflexión.
¿Y qué hay del alcohol? Porque comentábamos, esta generación consume mucho menos alcohol o mucho menos tabaco que en generaciones anteriores. ¿Esto se debe a una cuestión de salud, a un culto al cuerpo, o a una cuestión económica?
Yo hablaría más en términos de culto al cuerpo, es decir, relacionado con esa sobrevisibilidad, ¿no?, de la que hablábamos antes. Si tenemos que salir en tantas y tantas y tantas fotos, pues es mejor salir bonitos, ¿no?, salir bonitas, ¿no? Claro, todo esto según unos cánones que, ojo, no siempre son saludables. Es decir, parece que de repente el hecho de que la gente beba menos alcohol y, sin embargo, haga más gimnasio es bueno per se. Bueno, tiene su parte positiva, pero ojo también con los cánones y ojo también con la presión a la que está
la
llevando esto a,
¿no?,
a la gente que va. Claro, la exigencia, justo, ¿no? De todos modos, a mí me da la impresión de que no son los veinteañeros los que están más preocupados por el tema del físico y por ese culto al cuerpo. Ya. Justo.
Justo los que vamos cumpliendo más años. Mirando al futuro, Mariano, a las generaciones que van a venir después, ¿crees que está...? ¿Tendencia va a continuar? ¿Que esta tendencia del adiós al ocio nocturno, como lo conocíamos los millennials, hablando de generaciones anteriores, va a desaparecer por completo? ¿Esto viene para quedarse?
Pues tendríamos que verlo. Es decir, es complicado aventurar, ¿no? Lo que sí que es claro es que la noche es parte de la vida. No es como un local que se cierra, ¿no?, como hablabais antes, ¿no?, que se cierra un local, se puede derribar el edificio y ya deja de existir. Entonces ya, aunque luego quieras ir, ya no puedes ir. En cambio, la noche siempre va a estar ahí. Otra cosa es lo que hagamos con la noche, ¿no? Pero como es un tiempo, al final es un tiempo que de un modo u otro se ocupará. Y se ocupará con, pues eso, con actividades más ruidosas, menos ruidosas, más tranquilas, más o menos saludables, pero que tarde o temprano acabará también colonizándose. Hay que tener en cuenta que nuestra sociedad es como muy acelerada y también es muy productivista, en el sentido de que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, es raro que de repente la noche se quede ahí como un espacio vacío. Se llenará. A lo mejor se llena de partidas de videojuegos online desde su casa. Puede ser.
pero a lo mejor en el futuro la gente se cansa de eso y vuelve a querer el contacto físico con los semejantes. En fin, tendremos que verlo, pero yo no creo que haya un abandono absoluto ya para siempre. Deje de bailar la gente o deje de ir a sitios en los que se puedan reunir y beber juntos.
Sobre todo porque a veces vienen acontecimientos como lo que vimos también del COVID, ¿no? Que marca a toda una generación. Mariano Urraco, sociólogo y antropólogo, muchísimas gracias. De verdad, te agradecemos que hayas tenido este tiempo para estar con nosotros en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. En Estados Unidos, los